Gracias por atendernos, buenos días.
Buen día, Enrique, un saludo a Carlos y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Líder, dos cositas que queremos consultarte, por favor. Primera, ¿estás leyendo todas esas publicaciones que están apareciendo sobre que hay un supuesto desacuerdo entre Fernando Lugo y Horacio Cartes con respecto a los términos de la redacción del proyecto de enmienda? ¿Estás en conocimiento de eso?
Y la verdad que profundamente no, ¿verdad? Yo tengo entendido que se tenía que tratar ya estos días. Básicamente ya había un acuerdo y bueno, ya se tenía que haber aprobado, ¿verdad?
Claro, no, pero mira, no te quiero forzar a una situación que vos, si vos me decís que no conoces, no tengo por qué dudar, ¿verdad? Lo que te digo nomás, te cuento lo que está en los diarios, pero no te lo cuento a vos porque yo estoy seguro que ya leíste, sino para la gente que está escuchando. La gente dice que entre los equipos de Fernando y de Cartes hay un desacuerdo sobre los términos de redacción de la enmienda. ¿En qué sentido? En que el equipo de Fernando le dice a Cartes, vos tenés que renunciar 6 meses antes. Y Cartes le dijo, no voy a renunciar 6 meses antes. Y Fernando también le dijo, vos vas a poner que esto no tiene efecto retroactivo, y Cartes, el equipo de Cartes le dijo, no vamos a poner eso. Y que aparentemente esos son los elementos que no cerraron todavía el acuerdo. Si sabes algo, te voy a pedir que nos ayudes con eso.
Bueno, lo que yo escuché realmente no es que no tiene que renunciar. Por supuesto que el presidente de la República, si en caso de que vuelva a candidatarse, tiene que renunciar 6 meses antes como cualquier otro cargo ejecutivo, ya sea gobernador, intendente o lo que sea. O sea, no creo que haya duda de que tenga que renunciar o no tenga que renunciar. Lo que tengo entendido que hay duda es que si tiene que aprobar o no tiene que aprobar esto el Congreso. O sea que al presentar su renuncia, automáticamente ya queda, digamos, aprobado eso. Porque actualmente tiene que aprobar sí o sí el Congreso la renuncia. ¿Y qué pasa si el Congreso no le aprueba la renuncia? Entonces quedan sin candidato. Aparentemente el temor estaría por ahí, según escuché también yo por los pasillos, como se dice. Entonces no es que renuncie o no renuncie. Cualquiera que tiene dos dedos de frente tiene que saber que no puede llegar con la lapicera en mano a competir en esas elecciones, ya sea un intendente, ya sea un gobernador y ya sea un presidente de la República en caso de que se vuelva a candidatar. Repito, en caso de que pase la interna, sea candidato oficial, entonces debería renunciar el Congreso automáticamente, le debería aceptar. Yo creo que ahí estaría el fondo de la cuestión. Pero yo repito, yo escuché esto también así extraoficialmente, ¿verdad? De la boca de algunos senadores que manejan el tema, pero hasta ahí. Entonces, por ahí estaría entonces, en todo caso, la discusión, si es que va por este tema, Enrique.
Líder, ustedes tienen, o sea, cuando te digo ustedes, el equipo joven tiene representación en esas negociaciones.
Y nosotros, el equipo político, el equipo joven, todo a nivel país, los gobernadores, intendentes y senadores y todo, le habíamos dado la confianza a los senadores de nuestro movimiento. Está ahí Fernando Silva, están la gente que siempre estuvieron encabezando, digamos, nuestro movimiento, ¿verdad? Yo creo que ellos manejarían mejor las cuestiones de los detalles, si por qué no se presentó todavía, si es esto realmente o es especulación nada más.
Pero ya hay una decisión de apoyar, líder, porque hasta ahora yo no escuché por lo menos una posición oficial del movimiento.
¿Te acuerdas que nos dijiste vos en Sin Límite que la decisión no estaba tomada todavía y que ustedes iban a... ¿Te acuerdas que nos dijiste que había un conversatorio que alrededor del 25 terminó. De febrero que no había terminado todavía? ¿Y cómo va eso?
Y yo realmente participé en un programa de televisión donde Fernando Silva claramente dijo que va a apoyar la candidatura de nuevo de Fernando Lugo, ¿verdad? Y detrás de esto se le habilita a Federico Franco, y detrás de esto se le habilita a Nicanor Artefruto, o si detrás de esto se le habilita a Horacio Cartes, por supuesto que seguramente van a competir también, ¿verdad? Pero nosotros claramente queremos que Fernando Lugo integre, tenga la posibilidad de competir.
Pero no hay una posición institucional todavía de equipo joven, líder.
Y reunión o manifestación así de grupo sobre este tema, para tratar este tema, realmente no hubo todavía. No hubo porque hubo esas reuniones departamentales con la gente del Frente Guazú, donde verificamos, comprobamos una vez más que la alta popularidad de Lugo y de la idea de la concertación le gusta a todo el mundo. Entonces, eso es lo que nos estimula, digamos, a seguir trabajando en la posibilidad de habilitarle a Fernando Lugo en este caso. Claro que ellos tienen inclusive dos o tres planes. Ellos me refiero a la gente del Frente Guazú. Uno es vía enmienda, si se da, si no, es a través de la Corte Suprema de Justicia. O sea, hay opciones que ellos están manejando. Pero nosotros particularmente creemos que, políticamente hablando, te digo, es que sí o sí tenemos que unirnos con ellos, con la gente de Avanza País también, para poder ganar en el 2018. Eso repito y repito, porque hay sectores de nuestro partido, encabezado por el oficialismo liberal, que cree que con imposiciones puede ganar la presidencia. O sea, diciendo, yo voy a ser candidato, yo liberado voy a ser candidato, y que venga detrás mío lo que quieran ser mi vicepresidente. Y así no se construye definitivamente nada, ¿verdad?
Yendo un poco a lo que va a ser el sábado, el 25, la convención, ¿es verdad que ustedes están previendo la posibilidad como equipo joven de invitar a Lugo para que vaya también?
Claro, yo creo que nosotros particularmente nos gustaría que participe Fernando Lugo, porque es un actor muy importante, y dentro de los convencionales liberales, que son los protagonistas más importantes de esa convención, los convencionales, de los 567 convencionales, mínimo un 80% simpatiza con su candidatura. Eso yo te puedo asegurar. Entonces, sería muy importante que participe. Ahora, de que si va a participar o no, porque el organizador o porque el que tiene la potestad institucional de invitarle, digamos que Efraín Alegre no le invita, entonces ahí no sé si va a animar a irse, ¿verdad?
A ver si
pero
entiendo bien.
Repito, sería importante que participe si por ahí se puede, ¿verdad?
No, líder, no, sobre el punto, no quiero desviarme de lo que te preguntó Carlos, y no quiero sacarle a él tampoco la iniciativa de esta parte del diálogo, pero va a precisar nomás. Ustedes, entonces, a ver si entendí bien nomás, lo que están esperando es que Efraín le invite a Fernando Lugo.
Sí, claro. Lo que pasa es que Efraín Alegre, en la convención de la vez pasada, se hizo en la Confederación Sudamericana de Fútbol, le invitó a Masi, a Rafael Filizola, le invitó a ¿quién era esa gente que salió en la foto con él? Creo que le invitó a esta señora de Revolucionario Febrerista, ¿cómo era su nombre?
Josefina Duarte. Bueno,
Josefina Duarte, y está muy bien eso, está muy bien que le invite a toda esa gente, pero ¿por qué no le invita también a Fernando Lugo, que es un referente muy importante del Frente Guazú, a Mario Ferreiro, intendente de Asunción, que es de Avanza País? Y bueno, y si todos están, eso sería una señal, imagínate la señal que sería eso para el partido, que el Partido Liberal está, digamos, abriendo las puertas de una gran concertación nacional, que es lo que nosotros promovemos, una gran concertación nacional en el 2018. Por eso debería de tomar la iniciativa el presidente del partido, le invita a Fernando Lugo y a Mario Ferreiro y a Josefina Duarte y a PDP y a todos, ¿verdad? Por supuesto. Pero imagínate esa foto, ponete en ese escenario, Enrique y Carlos, ¿verdad? Que el PLRA, como el partido más grande, más estructurado de la oposición paraguaya, tome las riendas de una gran concertación nacional. Eso debería ser el papel del presidente del partido, como hizo Blas Llano en su momento en el 2008, y ganamos la presidencia de la República. Ese papel debería de hacer el presidente del partido actualmente, y no estar con berrenque, con guacha, queriendo perseguir a algunos afiliados, ¿verdad?
al tema de la convención, yo te cuento que le voy a preguntar a Efraín, le vamos a preguntar eso a Efraín, sin drama. Ahora, líder, yo estoy totalmente seguro, porque vamos, algún trabajo partidario también tengo en el PLRA, que ustedes están haciendo números con respecto a la convención. ¿Cómo están los cálculos de ustedes?
Y 567 convencionales hay en total en el PLRA. De eso nosotros contamos con 340, 350 convencionales que firmemente están con la idea de que la concertación es el camino para ganar en el 2018. Concertación. ¿Y qué es la concertación? Ya explicamos, yo creo que muchísimas veces, pero lo voy a repetir a la audiencia. es un nuevo padrón que se hace con los liberales, con los encuentristas, con todos los que quieran participar, menos los del Partido Colorado, y ese padrón se presentan los candidatos a presidente y vicepresidente, y la chapa ganadora es el candidato de la Concertación. Es una figura jurídica prevista en el código. Entonces no hay trampa para P, no hay para podernos, no hay para nada, no hay, solamente hay que hacer bien, constituir bien en la justicia electoral, competimos, y puede ser el propio Efraín Alegre, si gana, le gana a otros, los otros candidatos de la oposición, o puede ser el propio Blas Lanzoni si gana a los demás candidatos de la oposición. O sea, nosotros no estamos diciendo que el PLRA no tiene que encabezar, no tiene que encabezar en el 2018, como ellos quieren vender. Nosotros estamos diciendo que solamente tiene que competir y que el mejor posicionado en el 2018 sea el candidato de la oposición. Eso es lo que estamos diciendo. Y si Fernando Lugo está habilitado en el 2018, te puedo asegurar que va a ser el mejor posicionado. Pero si no está habilitado, igual tiene que formar parte de esa concertación, por lo menos como senador o algo, para que podamos ganar, si queremos ganar realmente. Ahora, si queremos competir nomás, como en el 2013 perdimos por los 150.000 votos, entonces bueno, vamos a ir así, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo van a hacer en una candidatura de concertación, líder, para establecer el padrón? ¿Cuántos meses lo que tienen? ¿Seis meses máximo tienen para elaborar un padrón unificado y llevar a votación esto? ¿Vos crees que es tiempo suficiente?
Sí, claro que tiene tiempo suficiente. Si esto se hace rápido, está todo luego en la justicia electoral, se integra el padrón. Se le excluye a los de... ¿Por qué digo que se le excluye al Partido Colorado? Se le excluye porque ellos presentaron una acción judicial en lo de Mario Ferreira en el periodo pasado, en la intendentable pasada, donde ellos solicitaron que sus afiliados no participen. Entonces, por ese antecedente judicial, lo más yo digo es que no pueden participar los colorados que no se inscriben. Pero si se abre un periodo de tiempo, se inscriben también unos colorados que quieran participar y participan también de esa votación. Pero básicamente, en un padrón 85% liberal, porque estoy seguro que los 1.300.000 afiliados vamos a participar, más los otros sectores, de eso se va a salir el candidato de la Concertación. Imagínate en un padrón de 85% liberal, si realmente el pueblo liberal quiere que Efraín Alegre sea el candidato, pues ganaría esa Concertación. Ganaría con suma facilidad, debería de ganar. Ahora, si no quiere y quieren que realmente, y creen la gente, como nosotros sentimos en la calle, que Lugo puede otra vez ser candidato si está habilitado y ganar la presidencial, entonces esa sería la discusión electoral, digamos, en ese momento, ¿verdad?
Claro. Yo creo que la oposición, aunque ustedes tienen otro criterio de que en realidad porque Efraín quiere quedarse con la candidatura sin pelear con los demás, pero uno de los criterios que también se escucha en el otro bloque, líder, es que Lugo está inhabilitado y en la Concertación le quieren hacer correr a él como posible candidato a presidente. Esa es la discusión también.
Claro, pero eso es 2+2. O sea, que en el sentido de que, yo te repito, Lugo y Frente Guasú son el gran elector en este momento. Son muy importantes, ya sea encabezando Lugo la presidencia de la República, y si no puede encabezar, si no se le habilita, siendo parte como senador de la República o como sea. Pero tiene que estar adentro. Porque el otro escenario, ¿cuál es? El otro escenario es que Avanza País ponga un candidato, que Frente Guasú ponga un candidato presidencial y que el PLRA vaya con PDP. Y ahí sí que vamos nos van a triplicar en voto ahí. Ahí sí que nos van a triplicar en voto. Bien sencillo el análisis, no necesitamos ser demasiado muchos para entender de que si nos vamos divididos perdemos, ¿verdad? Y bueno, y esa amplitud, esa apertura, eso es lo que le falta a nuestro presidente del partido, Enrique.
Lo que pasa es, líder, ¿por qué insistir? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué insistir con una persona que está inhabilitada? Yo entiendo que vos estás diciendo, sí, Lugo tiene que participar de cualquier forma, pero ustedes quieren que participe como candidato a presidente. ¿Por qué insistir con una persona que está inhabilitada? No entiendo por qué tanta insistencia.
Porque la calle nos dice eso. La calle nos dice 60% de gente que quiere acompañar, que extraña sus proyectos sociales o lo que sea que haya hecho cuando era presidente de la República. La gente te dice, los afiliados liberales te dicen, Lugo, tiempo que llegó, pues, a ver, te cuentan, te dicen. y no lo digo yo, nosotros sentimos eso en la calle, pero además de lo que nosotros sentimos y percibimos, lo dicen las encuestas, los números lo dicen eso. Fernando Lugo se le extraña, se siente, te dicen la gente. Entonces, si un candidato que está bien posicionado, que le supera en la encuesta 60-4 al otro candidato de la oposición, entonces, lógicamente, ¿por qué no irnos detrás de ese o con ese? ¿Por qué no construir con él un proyecto país, que es lo que la gente quiere finalmente? La gente lo que quiere es solución a sus problemas.
Totalmente,
finalmente.
Líder.
Y bueno, entonces en esa idea está. Ahora, si entramos a la cuestión de que si corresponde o no jurídicamente, yo creo que es una cuestión discutida ya demasiado en todos los escenarios. No.
Pero de hecho, esa es la discusión. Es que esa es la discusión. Existe otra.
Líder, yo te prometo algo. Mira lo que te voy a decir.
Sí, sí.
Si Fernando quiere ser presidente, yo te apoyo para hacer una reforma constitucional. Te apoyo para la convocatoria de una constituyente. Sí. Dentro de la constituyente voy a estar en contra de la reelección, pero te digo nomás. Pero vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. A eso nomás yo voy. O sea, creo ese es nuestro punto. Nuestro punto es todo bien si Fernando quiere ser presidente de vuelta. Perfecto, pero vamos a hacer como tienen que hacerse las cosas, que es por la reforma.
Excelente. Y todo eso están los órganos competentes para resolver si es válido o no. Yo puedo opinar, puedo darte mi opinión. Vos también me das tu opinión, pero no va a tener peso nuestra opinión. No, lo único peso que tiene es el tema de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que pasa
lo único
es que
finalmente son los órganos competentes para entender en este caso, ¿verdad? Eso podemos discutir acá mucho tiempo, ¿verdad? Pero definitivamente la Corte es el que resuelve eso, Enrique.
Lo que pasa es que el equipo joven va a terminar apoyando algo que hasta hace 2 meses decía que era ilegal, que es la enmienda. ¿Por qué? Porque dice que tiene que apoyar la enmienda porque no hay otra forma de ganar que no sea con Lugo, entonces hay que habilitarlo a toda costa. Y eso es lo que no es coherente, líder, sinceramente. Porque todo bien con que Lugo sea un actor importante, es lo que ustedes señalan, es lo que la calle le dice, pero no a cualquier costo. Resulta que el equipo joven nos dice, nosotros a cualquier costo vamos a hacer esto porque nos conviene y punto. Y no me interesa lo que dije hace 3 meses. Dije nomás yo. Eso es incoherente también.
Y definitivamente hay opiniones a favor y en contra, ¿verdad? Para eso se hizo aquella reunión que yo te comenté, que tuvimos la reunión del Comando Nacional del equipo, donde todos se llevaron los dictámenes jurídicos. Ahí se leyeron algunos dictámenes jurídicos. Y bueno, algunos dictámenes jurídicos a favor dicen la enmienda es una cuestión constitucional, está en la Constitución Nacional, existe la figura, está ahí, se le da la oportunidad a la gente de votar. Entonces te dicen, o sea, tienen su fundamento, y hasta si vos le escuchás hasta te convence, Enrique. Por eso te digo, pues. Y el otro grupo dice, no, la reforma es la única forma, pero en la reforma se eligen unos constituyentes y esos constituyentes pueden cambiar totalmente si quiere la Constitución. Es más peligroso, porque si el Partido Colorado tiene mayoría en la constituyente, van a cambiar totalmente la constitución. No te dice que un artículo nomás pueden cambiar todo lo que quieran. Pueden imponer una dictadura si quieren. ¿Y quién le va a atajar al Partido Colorado? O sea, te dicen, o sea, fundamento de si es democrático o no, si está en la constitución o no. Se discute muchísimo. Entonces, ante ese escenario que se planteó, nosotros le dimos la confianza a los senadores de nuestro movimiento para que ellos finalmente voten, aprueben o rechacen lo que ellos consideran pertinente, ¿verdad?
No, lo que le dieron es la posibilidad de que ellos voten por la enmienda, cuando hace unos meses nomás decían que no a la enmienda. Esa parte es lo que no es lógico, bajo ningún punto de vista.
La confianza que decían, Carlos, o sea, claro, ¿por qué la confianza? Porque finalmente el pellejo de ellos es lo que está en juego. Finalmente ellos son los que van a tomar la decisión, son responsabilidades individuales. O sea que ellos son los que asumen los costos políticos. Nosotros no le podemos obligar, no le podemos presionar, no le podemos exigir nada. Nosotros solamente le dimos la confianza de que vean la manera de habilitarle a Fernando Lugo, que es el actor más importante en este momento de la oposición, para recuperar el poder.
Sí.
Entonces, sobre esa figura se le dio la confianza. ¿Y por qué te digo que ellos tienen la última palabra? Porque ellos son los que su pellejo, los que están en juego, como te dije. Ellos son los que van a asumir la cuota social, política, y nosotros estamos acompañándoles, ¿verdad? Pero te recuerdo que son ellos los que van a decidir. Por eso es la confianza del equipo tienen, de los intendentes, de los gobernadores, de la estructura del equipo joven.
Correcto, pero yo te repito nomás, no a cualquier costo. No a cualquier costo, porque resulta que en agosto Fernando Silva Facetti hizo un discurso en el Senado y votó en contra de la reelección vía enmienda y ahora va a votar a favor. Dios mío, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? ¿Al Silva Facetti de agosto o al Silva Facetti que ahora dice que tiene que votar por la enmienda por Lugo? No es creíble. En algún momento la clase política tiene que ser mínimamente creíble también.
El problema, líder, y yo sinceramente no quiero cargar sobre vos la responsabilidad, pero como vos sos uno de los líderes del movimiento, es que yo creo que la mentira no está bien como instrumento político. O sea, yo creo que no es correcto que se reivindique la mentira como instrumento político. Y esto que te dice Carlos es punto nomás así. O lo que dijo Fernando en agosto fue mentira y entonces un mentiroso, o lo que dice ahora es mentira y entonces un mentiroso. Lo que no está bien que nosotros nos vayamos por la vida los paraguayos diciendo que está bien que los políticos mientan. Eso no es cierto, mi querido líder. Por eso yo creo que acá hay un efecto, y es el efecto de que a quién le creemos, ¿entendés? O sea, aparte de la cuestión jurídica que estábamos hablando un poquito antes.
Y realmente no sé qué te voy a contestar, Carlos y Enrique, porque se supone que Fernando Silva no tiene el derecho de salir a consultarle a la ciudadanía, a hacer reuniones,
claro que
y a escuchar
tiene.
Lo que la gente le dice, y bueno, y en base a lo que le dice su electorado, en base a lo que le dice su gente, en base a lo que le dice la situación del país en este momento, bueno, decir bueno, sí corresponde habilitar la luz nuevamente.
Pero para imponerle... vuelvo a decirte, líder, vuelvo a decirte.
Lo que yo te quiero decir con esto es, dentro de los senadores que hoy están en contra de la reelección vía enmienda, hay senadores que en el periodo pasado estaban a favor a muerte de la aprobación. Y están algunos senadores, tengo que ver los artículos anteriores, que pedían votos para poder aprobar la reelección de Lugo vía enmienda. Y hoy están en contra, ¿verdad?
Pero cuando vos me decís, hay senadores, tenés que decirme quién, líder, porque si no,
claro,
es muy fácil.
Te tengo que enviar el documento, tengo que buscar en los archivos de los medios de comunicación, enviar en tu caso en tu página, una cosa así, para que veas. Pero voy a buscar ahora mismo, me voy a poner en campaña, y te voy a decir, te puedo asegurar que hay senadores que estaban en contra, desde que estaban a favor de la reelección, hoy están en contra. O sea, no te puedo decir que por eso sea correcto lo que hace Fernando Silva.
Exacto.
Pero sí te puedo decir que es un legítimo derecho de él asumir la responsabilidad individual, política y social que eso implica, de que la fórmula para ganar en el 2018 es Fernando Lugo PLRA o PLRA Fernando Lugo, y bueno, y a partir de ahí construir un país que mejore la calidad de vida, que es lo que queremos, porque la gente dice que hay que hacer y antes vivíamos mejor. Eso es lo que dice la gente, y vos tenés que tratar de ver la fórmula para que eso funcione, ¿verdad?
Líder, queremos agradecerte, como siempre, el tiempo que nos está dispensando, todos los datos que nos diste, muy amable, y nada, un abrazo, mucha suerte.
Muchas gracias, cuando gusten.
Líder Amarilla, que es uno de los líderes del Movimiento Equipo Joven de Blas Llano.
¿Vos te acordás de alguien que hoy esté en contra y que estuvo a favor?
No me acuerdo, pero no descarto que haya, pero no me acuerdo.
Bueno, pero eso igual no justifica.
No. Acá...
sí. Otros hacen y yo hago también. No es así.
Yo estoy, Carlos, con una... O sea, yo lo que le quiero señalar al equipo joven, y, o sea, esta fue mi posición en la entrevista, es... Acá hay dos cuestiones. O sea, una jurídica y una...